¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez. Sin alusiones personales, Lili, ¿te gustan los burros?
Claro que sí, son unos animalitos muy tiernos.
E incluso, ¿un burro grande ande o no ande, Lili?
¿Cómo que ande o no ande? A ver, ¿cómo es eso?
Todos sabemos que esta frase se utiliza cuando algo nos gusta tanto que a pesar de saber que puede tener y traernos inconvenientes, el empecinamiento es tal que igualmente lo escogemos, ¿no? Como en una suerte de empecinamiento diabólico por contradictorio, como el FMI, pero... Por favor, Lili, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador.
Bueno, vamos a empezar por el principio. El Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio piden respeto a las reglas del comercio internacional. Los organismos multilaterales recomiendan políticas para limitar el efecto negativo de la globalización en las comunidades. Atención, al mismo tiempo que impulsan la globalización, están reconociendo que tiene efectos negativos en las comunidades.
Y con tal de armar el tinglado del FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio hacen piña ante el mensaje proteccionista de Donald Trump. Los tres organismos multilaterales acaban de publicar un informe conjunto a modo de manifiesto en el que defienden el libre comercio como un motor primordial del crecimiento y, como bien decías, Lili, piden que se respeten las reglas. En esta misma bolsa ponen también a los famosos tratados de libre comercio que abortó el inquilino de la Casa Blanca. Ya me lo imagino, imagínate situación. Despacho Oval, Donald Trump, frente a su ordenador, dándole cancel al TTIP y al TPP.
Imagínate.
Estamos con el profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola. Estos dardos están destinados a ser diana en Donald Trump, quien además ha amenazado con aranceles elevados. ¿Es así, Joaquín?
Pues obviamente tiene que ver con el giro en la administración norteamericana de ser el gran promotor del libre comercio a plantearse en estos momentos políticas que reduzcan su abultado déficit, sin duda. Y ahí también tiene que ver con el hecho de que estos organismos pues nacieron en un contexto en que el libre comercio era la ideología oficial de Estados Unidos, y aunque son organismos muy vinculados a la administración norteamericana, no hay que olvidar que la sede central del FMI y del Banco Mundial está enfrente de la Casa Blanca, estos se mantienen apegados a sus tradiciones, a sus tradiciones en materia, por ejemplo, de la ideología comercial. Un nuevo ejemplo de las disensiones que hay todavía recurrentes en el conjunto de la administración norteamericana, donde no termina de encajar la nueva política que quiere impulsar Trump.
Las tres instituciones consideran que se debe dar un paso, o más bien, quiero decir, un impulso a la reforma comercial para mitigar así el coste de la globalización y de paso garantizar que hay un apoyo social al comercio en lugar de que alimente movimientos populistas en una coyuntura de lento crecimiento. Se insta que la OMC debería seguir siendo el pilar clave del sistema, aunque ganen peso los acuerdos bilaterales y regionales.
Unas reglas comerciales robustas y que se hagan respetar ayudan a promover la competencia y garantiza a los ciudadanos que el comercio internacional es ecuánime. Esto es lo que defienden los organismos, ¿no?
Mucho bla, bla, bla.
Bla, bla. Recordemos que durante su campaña presidencial, el mandatario norteamericano Donald Trump cargó con dureza contra la OMC porque considera que no está realizando de una manera justa su papel de árbitro. ¿Estás de acuerdo con esto, Joaquín?
Bueno, la OMC, la verdad es que no ha hecho ni su papel de árbitro ni su papel de otra cosa, porque la OMC ha ido de fracaso en fracaso desde que se creó en 1995 y prácticamente ninguno de los grandes objetivos que se planteó en su momento se llevaron a cabo. Ese fracaso de la OMC es precisamente lo que ha dado lugar al crecimiento de los tratados bilaterales, porque el fracaso de la OMC, en última instancia, es el fracaso del multilateralismo en las negociaciones comerciales. Decir que la OMC siga cumpliendo su papel es un poco extraño, porque el papel que ha cumplido hasta ahora la OMC y ninguno, pues es prácticamente lo mismo.
Y atención con lo que se despachó Lagarde. Advierte que las deudas crecen el doble con gobiernos débiles.
No entiendo, Lili.
Te explico. El FMI sostiene que el populismo y los parlamentos fragmentados que se prodigan en la actualidad pueden tener consecuencias para las cuentas públicas y dificultar la consolidación fiscal. Se desprende de este famoso último libro elaborado por el FMI sobre el impacto que tiene la situación política en el déficit, la deuda o la política fiscal.
En ese sentido, el fondo advierte de la amenaza que suponen para la disciplina presupuestaria los gobiernos que carecen del suficiente respaldo parlamentario o que están apoyados en una coalición. Estos ejecutivos débiles, concluye, aumentan la deuda al doble que otros más estables, en un contexto en el que el desencanto político y los populismos arrinconan a los partidos tradicionales generando gobiernos débiles y parlamentos fragmentados por doquier. El FMI ha elaborado un libro sobre el papel que desempeña la coyuntura política en la política fiscal.
Con una amplia base de datos que recoge 90 países durante 50 años, la evidencia empírica resulta inapelable. El fondo concluye que la deuda pública aumenta el doble en las legislaturas en las que los gobiernos no tienen control del Parlamento. Y no solo eso, allá donde un gobierno presenta debilidad política, la reducción del déficit es 7 veces menor de lo presupuestado. A fin de evitar alteraciones estadísticas, se restan los casos extremos como los rescates sufridos durante la crisis del euro.
Cuando los gobiernos tienen amplias mayorías, la diferencia entre lo que se consigue hacer y lo que se promete es muy pequeña. Si tienes gobiernos frágiles, resulta muy difícil movilizar una mayoría en el Parlamento, y en esos casos la diferencia es mucho mayor. ¿Quién dijo esto? Víctor Gaspar, director de Asuntos Fiscales del FMI. Debo confesar, Lili, que esto me suena y me aterra a la vez.
A ver, ¿a qué?
Porque
¿por qué?
Me recuerda al anterior gobierno de Mariano Rajoy en España, donde la oposición lo acusaba de pasar el rodillo para aprobar las leyes sin importarle nada la postura de los demás. ¿De qué estamos hablando, Joaquín? Resulta muy curioso este argumento del FMI porque es una de las tantas instituciones que critican a ciertos gobiernos con mayorías, pero a su vez los apoyan. ¿Están pidiendo alguna suerte de dictaduras, acaso?
Bueno, más que una dictadura, es un ejemplo más de lo que los americanos llaman el wishful thinking, es decir, un pensamiento estúpido contradictorio en sí mismo, porque por un lado están diciendo que hay que frenar las consecuencias negativas de la globalización y por otro lado dicen que hay que seguir impulsando uno de los principales factores que está detrás de las consecuencias negativas para las sociedades de la globalización, como son las políticas de ajuste. Es decir, que quieren hacer una cosa y su contrario. Lo que está en juego en última instancia en estos momentos es para qué sirve organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de Comercio, que ya no le sirven a su mentor fundamental, que es Estados Unidos, y cuya función, por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, su función monetaria desapareció con la desaparición del sistema de Bretton Woods. Es que todos estos discursos también hay que entenderlos desde la perspectiva del intento de unas organizaciones muy grandes, con intereses corporativos, como puedan tener otras corporaciones económicas, intereses de subsistir en un contexto en el que su papel se aproxima a la irrelevancia cada vez más.
Tenemos más frases de la directora del Fondo Monetario Internacional, la famosa Christine Lagarde. La economía global tiene energía, pero una espada proteccionista se cierne sobre el crecimiento. Lagarde aseguró que el comercio y la productividad han mejorado los niveles de vida de la población mundial, pero para evitar la pérdida de empleo que genera la tecnología es importante que los gobiernos inviertan en innovación y educación.
Después de 6 años de crecimiento decepcionante, la economía mundial está ganando impulso, ya que una recuperación cíclica ofrece la promesa de más empleos, mayores ingresos y una mayor prosperidad en el futuro, añadió Lagarde. Sobre el proteccionismo, la ex ministra francesa no ha mencionado de forma directa a Estados Unidos, pero sí dijo que restringir el comercio sería una herida autoinfligida que alteraría las cadenas de suministro y los precios. ¿Qué nos puedes explicar al respecto, Joaquín?
Si vemos la evolución del comercio en las últimas décadas, es cierto que algunos países, sobre todo en Asia, se han visto grandemente beneficiados por la apertura comercial de Europa y sobre todo de Estados Unidos. Es indudable que el crecimiento de países como China, pero también en Indonesia, en Malasia, en lo que se llama los tigres asiáticos, han sido impulsados por la posibilidad de vender su excedente comercial en los países desarrollados e, insisto, sobre todo en Estados Unidos. Ahora bien, en otras regiones y en otros países concretos, ese libre comercio no ha favorecido el desarrollo interno de las poblaciones, por ejemplo, pensemos en África, o incluso en muchos países de América Latina, donde las exportaciones siguen siendo de productos tradicionales y cada vez más controlados por grandes multinacionales, también norteamericanas y europeas, que hace que el valor añadido, el excedente de ese comercio, no se quede en los países, sino que retorne a los países de origen de esas multinacionales. Por lo tanto, no se puede argumentar que el libre comercio es la respuesta a todos los males de la coyuntura económica actual, y tampoco se puede argumentar que medidas que frenen en alguna medida la inserción en el libre comercio de algunas economías para favorecer precisamente el desarrollo endógeno, desarrollo de la industria nacional, etcétera, sea negativo para el desarrollo de la productividad y del crecimiento económico. Con lo cual, pues estamos ante un discurso básicamente ideológico que contrasta con la práctica, cuando luego, por ejemplo, vemos cómo se utiliza el comercio como arma política precisamente para frenar el libre comercio con algunos países a los que se le imponen sanciones, por ejemplo, pensemos en el comercio de materias primas o de petróleo, y cómo se ha utilizado con el apoyo de estos organismos contra Irán o contra Rusia en materia de exportaciones agrícolas, etcétera.
Los expertos del Fondo Monetario Internacional señalan en un informe técnico publicado en paralelo al que hemos mencionado anteriormente que la integración económica global es un motor clave de la prosperidad, pero reconocen que el fenómeno de la globalización tiene un efecto negativo en los salarios y el empleo en ciertos sectores, como el de la manufactura. Sin embargo, apuntan que el impacto del avance tecnológico es mucho mayor.
Los bajos niveles de productividad, si persisten, reducen además el margen a una mejora de las remuneraciones. El organismo que dirige Lagarde viene a admitir así que está justificado el sentimiento proteccionista en la comunidad más afectada.
Esa risa.
Bueno, ¿estamos afectados o no estamos afectados? La desigualdad derivada de la reducción de los salarios, advierte, pueden alimentar la tensión social y dañar el crecimiento. ¿Se puede decir que hay muchas contradicciones, Joaquín?
Efectivamente. Es curioso cómo se sigue empleando por parte de estos organismos el mismo discurso laudatorio del libre comercio, cuando la realidad de las estructuras del libre comercio han cambiado tanto en las últimas décadas. Hoy el libre comercio, en realidad, en una parte creciente que puede estar entre el 30 y el 40% del comercio total, es comercio intrafirma, es decir, son componentes de la fábrica mundial de multinacionales que se fabrican en distintos países y salen de unos países para ser ensamblados en otros y se consideran como libre comercio, cuando, insisto, en realidad es un comercio planificado y estructurado dentro de las decisiones de producción y de localización de grandes corporaciones, que también deciden en qué países se localizan sus suministradores, etcétera. Con lo cual, esa visión del libre comercio como una realidad en la que todos ganan y todos pueden beneficiarse si aumenta el libre comercio, y por tanto si se reducen las restricciones de todo tipo, por ejemplo, como se intentó negociar en el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, las restricciones medioambientales, pues es bastante dudoso que sea real.
En políticas del comercio mundial parece que quienes están al frente de las decisiones están entrando como un elefante en una cacharrería, Lili. Mezclaron comercio con gobiernos de mayorías absolutas, nuevas tecnologías, nos dejaron bien servidos, ¿eh? Este capítulo del Contado Bien podría llamarse Desmontando a Christine Lagarde.
Así es. Porque después de tantos años de labor, parece que no supieran de qué va la cosa, o si lo saben. Y es que, como dice otro viejo refrán, el que no sabe es como el que no ve.
Por suerte no es nuestro caso, Lili, porque nuestras gafas están bien graduadas y porque sabemos a dónde entramos cada vez que hacemos el contado.
¿A dónde?
¿A dónde entramos, Lili?
Al estudio de la radio.
Correcto, Lili. ¿Quiénes les acompañamos? Los siempre elegantes y bien parados.
Lili Luna.
Y Javier Benítez. Hasta la próxima.